Acá me tirás de la lengua y te tengo que comentar otro concepto que es la clave de referencia de un aeropuerto. ¿Qué es la clave de referencia de un aeropuerto? La clave de referencia es un método sencillo, digamos, para relacionar entre sí las numerosas especificaciones que ocupan las características. Es decir, no podés estar... ¿Cómo haces una forma breve de decir la longitud de pista, qué tipo de radio ayuda? Es decir, hacemos una lista si querés, pero ¿cómo, ¿cómo lo decís rápido? A través de la clave de referencia. ¿Cómo está compuesta la clave de referencia? Por un número y una letra, se va. Facilito.
Sí.
Entonces, dentro de ese número y esa letra, vos ya sabés qué longitud de pista tiene, qué tipo de señalización, qué tipo de procedimiento de aproximación. Todo eso está especificado en el anexo que nosotros amamos tanto, que es el número 14. Para ejemplificarte, Ezeiza es categoría 4E y Aeroparque es categoría 4C.
Ajá.
A ver, vamos a ejemplificar. Número de clave 4 es de 1800 en adelante para la longitud de campo de referencia del avión, concepto que vamos a explicar en breve. Dijimos 4E, ¿no? Sí, corregime. Sí. Y la letra E corresponde a una envergadura desde 52 metros hasta 65 metros según el reglamento.
Bien.
Vamos a definir como envergadura, Seba, como vos sabrás como piloto, ¿qué distancia?
De ala a ala.
Exactamente.
Punto de ala a punto del ala.
Entre bordes de ala. Exactamente. Así que bueno, ahí, digamos, las características de los aeropuertos están englobadas en ese número y esa letra.
Perfecto. Y otra cosa que por ahí está bueno también, que vos me lo habías marcado en algún momento antes de hacer el episodio, son las numeraciones de la cabecera de pista. Yo, como piloto virtual, recuerdo...
Señal designadora se llama, Seba.
Perdón, señal designadora. El tipo me va a corregir todo el episodio porque se estudió de pe a pa todas las leyes de aeronáutica. No solamente Argentina, del mundo. O sea que yo acá tengo todas las de perder. las cabeceras de pista. Yo recuerdo haber aterrizado y haber despegado de Aeroparque, obviamente virtualmente. También sí. Lo he hecho físicamente, o sea, realmente, no manejando o piloteando, mejor dicho.
Sin lesionados.
Sin lesionados. no piloteando el avión, sino yendo de pasajero, pero sabiendo absolutamente todo... Uno cuando aprende todas estas cosas y te subís a un avión, vos ya sabés por qué el piloto dio la vuelta para el otro lado, por qué hizo esos círculos raros en el aire, que ya vamos a hablar de lo que es una espera.
No, Seba, hay un dato que todavía no pude averiguar.
A ver, ¿cuándo?
¿Por qué la gente aplaude cuando aterriza?
Sobre todo cuando venía medio movidito.
No lo encontré en los manuales, no está.
Sobre todo cuando venía medio movidito. Bueno, a mí me ha tocado aplaudir por ahí. Haberme agarrado muy fuerte el avión llegando a Buenos Aires. Recuerdo un día de tormenta, cuando era más chico, veniendo de... Me acuerdo que era un 727, un avión, un Boeing 727 muy viejito. Veníamos, o era el 737-200, es la chancha. El 737-200,
sí.
Un avión que ya no se utiliza más, que se dio de baja ahora hace unos años atrás en Aerolíneas Argentinas. Y haber estado llegando, haciendo aproximación a Aeroparque, recuerdo por la pista 31, por cabecera 31, una aproximación visual. 31 no tiene ILS, o sea, no tiene el sistema de aproximación automático como tiene, por ejemplo, el otro lado de la pista, que es la 13. Y en un momento...
Con Ezeiza pasa lo mismo, Seba, ¿eh? Nosotros decimos que Ezeiza es categoría 4C, de clave de referencia 4E, perdón. Sí. Pero estamos hablando de la cabecera 17... perdón, de la cabecera 1129. 1129. Es decir, siempre vamos a la opción de máxima. Pero también en Ezeiza está la otra pista, que es la 1735, que tiene una clave de referencia menor porque es más corta.
Exactamente, es más corto
y no tiene... ¿Cómo está?
Bueno, llegando a Aeroparque y de repente el avión se sacudió de arriba hacia abajo.
Sí.
Recuerdo haber saltado del asiento y se desplegaron las mascarillas de oxígeno.
De jamás. Vida.
¿Cuándo habré tenido? Unos 12, 13 años. Entonces yo me imaginaba ya estrellándome antes, venía, porque cuando haces aproximación por el lado del río, o sea, por la cabecera 31, para los que conocen algo de Aeroparque.
Sí, señor, si no, invitamos a los oyentes a ir rápidamente a Google Maps, los que estén cerca de una compu, velozmente ahí ponen Aeroparque, los lleva al Google Maps, ponen la vista satelital y se ve perfecto, ¿eh?
Se ve perfecto. Es la entrada por el sur de Aeroparque. Y que venís por el río, vos a la izquierda vas a ver el ¿cómo se llama? El muelle donde está, bueno, obviamente donde van los barcos cargueros y van dejando los containers ahí en el que vienen del río, ¿no? Del río de la Plata. Y recuerdo esa imagen de haber caído las mascarillas y el avión sacudirse para todos lados, obviamente una tormenta muy fuerte eléctrica. Y bueno, el tipo aterrizó un poquito fuerte, pero aterrizó y la sensación esa de tranquilidad de haber de decir, bueno, llegamos bien, y bueno, todos aplaudiendo, obviamente. Ajá. Generalmente los aplausos vienen ahí, ¿no? Cuando ves que el piloto logró aterrizar el avión y no hubo
contratiempos. Seba, déjame hacerte una pregunta, vos que tuviste oportunidad de aproximar por esa cabecera y yo no. ¿Notaste algo extraño en esa cabecera? ¿Notaste unas flechas previas a unas barras blancas como si se tratara de una senda peatonal? ¿O no te acordás?
No me acuerdo, es que yo siempre que aterrizo muy rápido.
Muy rápido, también.
No, yo vengo mirando el horizonte y tratando de no, digamos...
¿De no ponérsela?
Venís medio bueno instrumental y BFR y venís mirando la velocidad de no pasarte, de estar en 230, 210... Obviamente tener los flaps puestos como corresponde, casi todos desplegados, y acomodando con la cola del avión, ¿no? Acomodándolo hacia izquierda o derecha, y bueno, generalmente cuando aterrizo solo. El copiloto y el piloto sos vos en el vuelo virtual, no muchas opciones.
Peleándola.
La venís peleando para no... O sea, ya vamos a hablar un poquito de vuelo virtual y vamos a... el mismo programa te va midiendo la fuerza con la que aterrizaste. Nosotros en vuelo virtual... Para la aerolínea que trabajo virtualmente, que ya vamos a hablar, no me quiero adelantar mucho.
Te vas a quedar sin letra después.
No, por eso, no quiero hablar mucho más. Todos esos parámetros se van midiendo.
Bueno, expliquemos, Eva, qué es este número que lo tiraste vos arriba de la mesa.
Bien. El tipo me va apurándome. Déjame explayarme un poquito más. Es un segundo nada más. ¿Qué? Me encanta. Ariel va. Es muy, mucho más. Yo soy mucho más. Y esto, disculpas a los oyentes. Yo por ahí me voy por las ramas. Y tengo acá al señor que me hace aterrizar. Literalmente.
Literal.
Así que bueno, vamos a comentar. Pero venía complicado el aterrizaje virtual. Entonces esas líneas no las veo, Ariel. ¿Qué
no
son
hay problema,
esas líneas
no hay problema.
Blancas que están por la cabecera 31, que no sé si están en la 13, porque tampoco las vi?
Están en todas las cabeceras, Seba.
Están en todas las cabeceras.
¿Esa sí, esas líneas blancas que parecen sí. La senda peatonal por donde uno va a cruzar la calle?
Sí.
Eso se llama umbral de pista.
Bien, perfecto.
Esto lo que le indica al piloto es a partir de dónde, digamos, la pista es de plena resistencia y admite, digamos...
Un touchdown, exacto. Un aterrizaje.
Exactamente.
De hecho, fíjate que cuando uno va a aterrizar, vos ves las marcas. O sea, se ve como un manchón negro en una parte de la pista, que es generalmente donde el avión apoya las ruedas. Obviamente las ruedas
tiene
de atrás.
Nombre también, Seba. Eso se llama señal de punto de visada.
Bien. Muy bien, Ariel. La verdad, lo felicito. Lo felicito porque me está dando una clase magistral.
Magistral.
Yo hablo sobre la experiencia, sobre la parte empírica, pero
complementando
muy bueno,
conocimiento.
Muy bueno.
Imagínate lo bien que vas a aproximar después con toda esta data.
Obvio, va a ser un aterrizaje de primera, aparte voy a saber toda esa información.
Pero claro.
Bueno, ahí es donde el avión apoya. O sea, hay una franja donde el avión tiene que colocar las ruedas traseras, que son las primeras que apoyan, generalmente una, dependiendo si viene medio bloqueado, una primero y la otra después.
Como te deje el viento, en realidad, ¿no?
Exacto, sí. Si el viento viene medio cruzado, uno tiene que con el timón de cola ir corrigiendo y por ahí pisa una y después acomodas con la otra. Automáticamente cuando tocó una de las ruedas, la otra se acomoda. Y bueno, obviamente después baja la nariz, ¿no? Y ahí es donde se ponen los motores en reversa. Bueno, ya vamos a ir explicando más adelante cuál es la operación o la operatoria, tanto de despegue como de aterrizaje, y cuáles son los parámetros o los checklists que tiene que ir haciendo el comandante o el copiloto, en el caso, como se vayan repartiendo las tareas.
Es así. Vos sabés, Eva, que esa bloqueadita que nombraste recién, a lo mejor hace pensar a la gente que el punto de la pista, digamos, más exigido, más solicitado, Uh-huh. Es justamente ese donde el avión toca, donde el avión hace el ese primer impacto, ¿no?
Sí.
¿Y vos sabés que es todo lo contrario?
Es donde, donde menos se
fuerza. Donde menos, la... en uh-huh. donde menos. ¿Imaginás uh-huh. por qué?
Sí, porque todavía viene... Viene,
viene sustentado. Es, claro. Exactamente, el avión todavía está sustentado.
El avión, o sea, en realidad el impacto ahí yo creo mayor no es tanto en la pista, sino en el propio tren de aterrizaje, me imagino, porque es donde... o en las mismas ruedas. De hecho, muchas veces ha pasado que el impacto, los impactos son tan fuertes que pinchan las...
Las revientan terminan, directamente.
Terminan reventando las ruedas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, acá no entonces, va, la recapada me parece que acá no van.
No, no,
recapada. Así que no, los argentinos tienen... que estén pensando, no...
Ya me imagino el negocio que va que, a no, decir que las regulaciones digamos en la parte aérea son si no estamos hablando de vidas humanas realmente es bastante complicado y por ahí generalmente los accidentes aéreos que no es la idea tampoco de hablar mucho de accidentes aéreos pero generalmente el te diría el 90% de los accidentes
no es que quieras meter miedo, ¿no?
No, pero el 90% de los accidentes son por negligencia humana. Es muy raro que un accidente ocurra por fallas mecánicas. O un mecánico que se olvidó de ajustar un tornillo en un parabrisas de un avión. Como, a mí me encanta un programa que dan, en, no sé si es en Discovery, creo que es Discovery, que se llaman Catástrofes Aéreas. Uh-huh. Me encanta, así como me gusta ver Fórmula 1, me encanta, y mi señora aborrece todas esas cosas. ¿Por qué siempre hablo mal de mi señora?
¿Por qué será? Mucho. Yo sé por qué es. Tengo la justificación.
¿Por qué?
Porque no escucha ninguno de tus podcasts.
¿Vos sabés que no escucha ninguno de mis podcasts?
Esto es como una terapia. Porque vos te podés desquitar y ella no se entera. Y esperemos que ninguno le cuente después.
Alguna vez le he hecho escuchar a alguno, pero no, no, no escucha mis podcasts. ¿Podés creer? Ni mis hijos, ¿eh? Ninguno de mis hijos tampoco. Quizás en algún momento cuando el viejo ya no esté, digan, viste, me encuentran ahí perdido en iTunes y digan, no, oh, mirá, papá, cuando hablaba y escuché. Y mi señora escuche que hablaba mal de ella. No, la amo mucho, la quiero. Por si me estás escuchando, Romina, te quiero.
Por las dudas.
Por las dudas, sí, hay que adelantarse a todo eso. Bueno, contame, Ariel, ¿qué son los números de pista? Aeroparque tenés 13 y 31.
13 y 31, fíjate uh-huh. que no es casual que la diferencia es 18. Uh-huh. ¿Te diste cuenta, Seba?
Sí, vos sabés que nunca lo supe bien hasta que vos me lo comentaste, pues realmente nunca me puse a estudiarlo.
Te lo estoy confirmando. Te lo estoy confirmando.
Piloto virtual.
En todas las pistas vas a encontrar la misma diferencia.
Exacto, la tenés totalmente invertida con una diferencia de 18. Es exactamente así en todas las pistas del mundo.
Exactamente. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y a qué se debe? Es 18 porque difieren 180 grados cada cabecera, ¿no es cierto?
Exactamente.
Este número que uh-huh. vos llamaste, ¿cómo lo llamaste? No me acuerdo ya.
No, el número de la cabecera.
El número de la cabecera, uh-huh. que es, digamos, la señal designadora de cada cabecera. Cada cabecera tiene una señal designadora. Uh-huh. Este es un número que vos viste que es de dos cifras siempre, Seba, también.
Siempre es de dos cifras, exactamente.
Bueno, uh-huh. y representa... la décima parte del ángulo que forma, presta atención, el eje sí. de la pista respecto sí. del norte magnético, no perfecto. Del norte geográfico, porque vos sabrás que ajá. no siempre coinciden el norte magnético con el norte geográfico.
Totalmente.
¿Y a qué se debe esto?
De la parte dependiendo de la parte del mundo donde estés es donde va a apuntar el norte.
Y cada cierto tiempo también el norte magnético se mueve.
Se mueve, sí, sí.
Y vos sabrás por qué está referenciado al norte magnético. ¿Qué usas vos, Eva, para aproximar? ¿Qué venís mirando?
La brújula del avión.
Exactamente. Entonces,
que ahora dijimos, obviamente es electrónica, pero generalmente las cabinas todavía se siguen viendo instrumentos analógicos y digitales. Por una cuestión de que si se te queda sin energía el avión, se te murió la batería, tenés alguna referencia analógica, digamos, ¿no?
Te queda algo cada antes de quedarte en bolas, digamos, hablando mal y pronto. Bueno, entonces, como dijimos, Eva, este es un número de dos cifras que representa la décima parte del ángulo que forman el eje de la pista con bien. El norte magnético.
O sea que el norte magnético
pero
sería
no de cualquier cero. Manera, pero no de cualquier manera.
A es ver, contanos.
Medido en el sentido de las agujas del reloj
sí.
y visto en la dirección de aproximación.
Perfecto. Medido en el sentido, o sea, de izquierda a derecha, girando de izquierda a derecha.
Exacto.
Pero viéndolo de la aproximación que vos sentido, estás haciendo.
Exactamente.
O sea que, a ver, sacándolo un... Aeroparque está podés, casi norte-sur, ¿no? Podés, está un poquito corrido hacia la izquierda.
¿Podés hacer fácilmente un ejercicio con la brújula del iPhone, Cevita? Abrí la brújula del iPhone y hacé coincidir tu norte con, digamos, el 130. Y vas a ver que justo en el opuesto vas a tener el 310.
¿Sabes que hace mucho que no uso la brújula del iPhone?
Ahí la nunca estoy... nadie la usa, pero para pero entender este tipo de cosas...
Yo me acuerdo que la diferencia... Yo me compré el 3GS por la brújula del iPhone.
Jamás lo usaste.
¿No vas a decir que vos no te compraste el 3GS?
No, no tuve el 3GS, es el único que no tuve.
O sea, saltaste directamente al iPhone 4.
Al 4, sí.
¿El 3G lo tuviste?
Sí.
Bueno, acá sale nuestra mecha...
Fanboy.
Fanboy. Bueno, a ver...
Todo tiene que ver con todo.
Todo tiene que ver con todo. Bueno, ahí ahí le estoy haciendo el ejercicio. Estoy justo al cero, en el norte, y me voy a girar un poquitito hasta llevarlo a 13 o a 130. Perfecto. O sea que lo que a mí me estaría midiendo 310, como yo vengo aproximando hacia la brújula, sería lo opuesto. Sería 130 o 13.
Es justamente lo que te quería explicar.
Perfecto. Bien. Y de la otra forma, al revés. En vez de ser 130 o 13, le sacamos el 0, sería 310.
Exactamente. O es la décima parte, es dividido 10.
Sí, sí, la décima. O sea, no vas a tener una 315, por ejemplo. Son solamente dos cifras.
Solamente dos cifras. Lo que sí vas a poder encontrar, Seba, es estas dos cifras acompañadas de una letra.
Sí.
Que puede ser una L, una R o una C de cama.
Ah, la de la C no la tenía. La de la L y la de R sí.
Claro, por ejemplo, si vos vas al Google Maps de vuelta, que es un ejercicio genial, y te vas al aeropuerto de Atlanta, vas a ver que hay más de una pista y la configuración de las pistas es paralelas. Es decir, tenés una pista al lado de la otra. Entonces, la misma aproximación, supongamos Aeroparque, que Aeroparque tenga otra pista al lado, vas a estar aproximando por las dos pistas, por la 31. ¿Y cómo saber si es la de la derecha o la de la izquierda?
Me imagino que el controlador me va diciendo, che, correte un poquito más a la derecha que te la vas a poner contra el otro que viene por la que...
No, el operador, cuando te dice a vos por cuál podés aproximar.
Sí, obvio, te dice por...
Si las dos son 31.
31L o 31R.
O C, si hay más de dos, y es central.
Ah, la central. Porque hay aeropuertos que tienen hasta tres, tenés razón. ¿Viste? ¿Cómo hacías con ese?
Y ahí está. Mirá la... Vos.
Es más, hay toda una... digamos, tuvo una especificación técnica.
Esta data es invalorable, Seba.
Está buenísima. Esa no la, siempre que. no sé si en algún momento algún controlador aéreo me dijo en inglés cuando
no leí tu bola.
Claro, me dijo, sí. Yo me mandé por. ¿Cómo sí? ¿R o L? No, pero generalmente te dicen carta. Vamos a hablar, pero te dicen carta número 1, 32. L, por ejemplo. Entonces, automáticamente, cuando vos vas a esa carta de aproximación, tenés todo el... De hecho, en la computadora del avión, en los aviones modernos, todo eso ya viene precargado. O sea, que vos lo único que tenés que ponerle es... voy a hacer un aterrizaje en el plan de vuelo y el tipo te dijo 32R. Vos le pones 32R y automáticamente la computadora te lleva. O sea,
claro, algo, Seba, porque el vuelo, la aproximación del tipo IFR, como la que vos explicaste antes... Sí. Está escrito, es decir, vos no podés aproximar por cualquier lado.
No.
Hay un trazado que está vectorizado por donde el avión debe aproximar.
Exactamente, vectorizado tanto en posición horizontal como en posición vertical.
En el espacio, en el espacio.
Claro,
en el espacio. Tres coordenadas, exactamente.
X, Y y Z.
Así es. Es por esto, Seba, que las aproximaciones que son BFR, es decir, por vuelo visual, son más rápidas. Porque el piloto se basa en, digamos, la información que ve y su cancha y aproxima por donde cree conveniente más rápidamente que, aunque no sea necesario, sí respetando una ruta y descendiendo.
Eso está bueno lo que decís vos, el tema del BFR, ¿no? El visual. Muchas veces, vamos a hacerlo más adelante, vamos a poner audios reales de control de tráfico aéreo de distintas partes del mundo, muchas veces los mismos pilotos piden modificaciones de estos trayectos, ¿no? De estas cartas. Entonces, por ejemplo, Si la salida es por Morón y tiene que ir a no sé, Ezeiza, ponele. O es de Morón a La Plata, si va para el sur. Más o menos tiene que hacer toda una, tiene que ir a una línea recta. Cuando llega a Morón, tiene que ir a La Plata y tiene que hacer otra línea que, obviamente, ese vector es a 90 grados de Morón. Entonces, es la parte de arriba del triángulo. En cambio, lo podría hacer en línea recta. O sea, podría evitar tener que ir a Morón para después ir a La Plata. Y obviamente esto le da más tiempo, más posibilidades al piloto de llegar antes a su destino o si hay alguna inclemencia del tiempo poder llegar. Muchas
Seba,
veces
una consulta. Sí. ¿Vos tenés abierto Telegram de casualidad?
Tengo abierto Telegram, sí.
Cliqueas el linkcito.
El tipo me manda links.
Están todas, el chabón están todas.
No están todas. Yo hablo, viste. No estoy acostumbrado a este nivel de...
de profesionalismo, se entiende, sí, claro.
Bueno, acá estoy. Bien, acá me mandó un link de Google Maps. Esto, acá está Aeroparque.
¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo en el modo satelital, Seba?
Lo estoy viendo de arriba, sí.
Fíjate dónde está más negra la pista. A ver, más oscura, digamos, del resto de caucho, ¿no?
Sí, la 13 siempre está más oscura que la 31.
No, agarra cualquiera, la que te guste. Agarra la 31, como estabas hablando de la 31.
Vamos a ir a la 31, que es la que está hacia el sur, la cabecera sur de Aeroparque. Y le vamos a dar un zoom para poder observarlo un poquito mejor. Bien, acá está. Y está...
¿Qué ves ahí?
Hay dos líneas blancas...
Que coinciden justo con todos los restos de caucho del mundo mundial.
Sí, es una línea negra, que es la de la pisada de las ruedas, pero justo donde están estas líneas paralelas blancas en los costados de la pista, obviamente sobre la pista, pero en los laterales, es donde más negro se ve, más ancho se ve.
¿Sabes por qué se va?
Porque ese es el lugar donde...
Da la puta casualidad que justo ese es la señal de punto de visada.
Míralo vos, che. ¿Será que la resolución del Flight Simulator que yo estoy usando no me las muestra estas? O capaz que las muestra,
no,
pero yo
capaz
nunca
que
le di pelota.
Sí, está, ni nada le diste pelota.
En realidad yo trato de ponerla, ¿viste?
Trato de sonó feo. En realidad
sí,
todos
disculpen,
tratamos.
Todos tratamos de ponerla. Yo trato de colocarla, de no pisar en el medio de la pista y quedarme sin vista por el frenado no me da.
Y yo tengo una consulta, Seba, vos que sos piloto. Sí. ¿Por qué no le apuntás a esa señal que hablamos antes que parece una senda peatonal?
Y porque estaría pisando mucho antes ahí.
¿Y por qué sí acá adelante donde están esas dos barras blancas? Aunque vos digas que no lo hacés. en coincidencia con estas dos barras blancas, Eva, no sé si se ve acá, hay una barra de luces que se llama Papi.
Las
que
Papi.
¿Vos sabés qué es eso?
Yo las utilizo, las Papi, muy seguido. Fíjate que las Papi son cuatro balizas, ¿no? Que están en este caso del lado izquierdo de la pista. Y lo que van indicándole al piloto, por lo menos en mi experiencia virtual, es cómo venís en el ángulo, cómo venís aproximando en altura. Si venís muy pasado, están todas en rojo. Si venís muy abajo de la línea de la trayectoria en la cual supuestamente tendrías que apoyar en estas dos líneas blancas, se ponen todas en blanco. Si las dos están blancas y dos rojas, venís bien. Venís haciendo una aproximación con un ángulo de descenso perfecto. No sé si está bien lo que te dije o seguro me vas a corregir.
No, Seba, está correctísimo. Pero es la explicación de por qué el piloto apunta a este punto de la pista y no al principio, al inicio de la pista.
Perfecto. Esto se complica, por ejemplo, en una aproximación que no puedes hacer visual, porque tenés neblina. Ahí no las ves a las Papi, es muy complicado. Generalmente cuando no se puede aproximar por cuestiones climáticas, se utiliza el ILS.
Claro, entonces, claro, es justamente 31, es, ¿no? Es una radioayuda para el vuelo visual.
Exacto, esto es para el vuelo visual.
Perdón, no es radioayuda porque, como vos dijiste, uh-huh. Son solamente luces. Son cuatro luces que, digamos, disparan haces en distintos ángulos. Por eso, en función de cómo vengas vos con el ángulo de aproximación, es uh-huh. los colores que ves. Si las ves todas blancas, todas rojas, o dos y dos.
Que vos, o sea que están... a ver, explícame un poquito eso. Ahí me estás dando un dato que no lo sabía. Yo pensaba que estas...
enganché.
Claro, yo pensaba que estas luces iban haciendo alguna... De alguna forma iban tomando la aproximación del avión
por algún... Y se prendían método, solas.
Claro, por algún de radio de ayuda.
No, nada, no hay nada, Seba. Son solamente luces.
Ah, son luces que están encendidas siempre.
Están encendidas siempre y lo que hacen es reflejar haces en distintos ángulos. Entonces, en función de tu inclinación con respecto a esa barra de luces, es el color que vos ves. Si las ves todas blancas, todas rojas, 2 y 2, 3 y 1, son 4 las posibles combinaciones.
Ese dato no lo sabía. Así que, muy bueno el dato que tiraste ahí. No la tenía. O sea, yo pensaba que era... Que iban cambiando en base...
a una referencia al avión.
Claro, una referencia al avión. Pero no sabía que eran ángulos distintos, de luces distintas, y en base al ángulo que vos venías aproximando, iba correcto, ¿no? O sea que está muy bueno. Podríamos hablar un poquito más adelante de lo que es BFR, de lo que es ILS, de cómo trabajan, las PAPI, que no lo sabía. ¿De cuáles son los distintos? Porque vos cuando vas a hacer un aterrizaje... Tenés también distintos puntos, ¿no? En el aterrizaje. O, P, R, recuerdo ahora muy, muy vagamente, que son puntos en los cuales te van indicando a qué altura tienes que aproximar, ¿sí? O sea, a qué altura en ese punto, Papa, Charlie, Oscar, me acuerdo. Y, por ejemplo, que es un aterrizaje corto, que es un aterrizaje más largo, en base a cómo viene el avión cargado, si es un avión que viene con mucho combustible, con muchos pasajeros. Bueno, las calles de rodaje, cómo se manejan. Podríamos tomar, por ejemplo, Aeropark, que se me ocurre que es un aeropuerto bastante simple, porque es una sola pista y es el más usado en la República Argentina. Yo creo que Aeropark es el aeropuerto con más tráfico aéreo de nuestro país, porque obviamente es donde está la capital de la Argentina, que es Buenos Aires, y donde confluyen absolutamente todos los vuelos aéreos. Todo sale de Buenos Aires y todo llega a Buenos Aires. Como dice el refrán,
¿sabes cuál es la definición de aeroparque?
¿Cuál es la?
La definición técnica de aeroparque.
A ver, ¿a qué te referís con eso?
Es un quilombo.
Realmente es un quilombo aeroparque. Uno se pone a escuchar. A mí me gusta por ahí algunas veces ponerme a escuchar las frecuencias de aeroparque y te pones a escuchar y están todo el tiempo al palo,
¿eh? Y sí.
Es un aeropuerto que no trabaja de noche.
Sí, trabaja, según la página de Aeropuerto Argentina 2000, opera a las 24 horas.
¿Seguro?
Así dice. Yo tenía entendido
que noche, ¿eh?
Así dice la página de Aeropuerto Argentina 2000, que es el concesionario.
Mira vos, yo tenía entendido que de noche no, que había un horario en donde cortaba y quizás habrá sido en algún momento antes, ¿no? No sé ahora operativamente cómo funciona. Yo pensaba que no.
Seguro que los picos de operaciones obvio, sí. Tienen horarios, ¿no? No es todo el tiempo... no son todo el tiempo picos, a eso me refiero.
Sí. Y bueno, es un aeropuerto en donde también está la flota presidencial. De hecho, los aviones que utilizan el presidente de nuestro país, o la presidenta que tuvimos también, el Tango 01...
¿Comprarán Che ese nuevo?
Y mirá, estaban ahí en tratativas. En realidad estaban vendiendo el Tango 01, que es un 757.
Es un Falcon verde.
Sí. Es hermoso el 757. Es un avión que me encantaría tener. Lo que pasa es que está muy descuidado. Es un avión que necesita un mantenimiento. No sé cuántos millones, creo que 20 millones de dólares solamente para arreglar las turbinas. Tuvo varios fallos en momentos anteriores. Y bueno, obviamente el presidente actual, Mauricio Macri, no quiere arriesgar su vida y está utilizando vuelos comerciales, ¿no? Y ahora creo que estaban alquilando jet también privados. Pero la idea es sí, que antes de fin de año se venda este avión, este 757-200, un avión que viene de la época de Menem, allá por el... ¿cuándo fue? El 90, 91... un avión de lujo, porque tiene, por ejemplo, tiene un sillón para que te corten el pelo y la barba, por ejemplo, de todo muebles de caobas, es un espectáculo, pero bueno,
un hotel volante.
Exacto, pero bueno, operativamente está complicado, es un avión muy muy complicado de mantener por todas estas cosas que comentábamos, y es creo que el único avión que hace vuelos internacionales y que sale de Aeroparque, ahí es donde tiene la base, ¿no? En la parte militar de Aeroparque.
Sí, sí.
Pero bueno, vamos a hablar más adelante, seguramente, si tenemos información de cómo va el tema de la flota. Actualmente Argentina no tiene una flota, no tiene aviones presidenciales. Creo que lo único que hay son los helicópteros, que son los Sikorsky, que son los que operan que llevan al presidente, que siempre lo hicieron, de donde está el presidente hoy en día, donde vive, que es en la Quinta de Olivos.
La Quinta de Olivos.
Cerca de Aeroparque, hacia el norte. Cuando fui a Buenos Aires, nos fuimos caminando con mi mujer y mis hijos. Salimos de Puente Saavedra, para tener una idea, nos fuimos caminando hasta la Quinta de Olivos. ¿Y cuándo llegamos, papá? ¿Cuándo llegamos? Mi mujer
patear,
ya nada más.
Patearon,
sí,
un
pateamos
rato.
Como, no sé, serán como 30, 40 cuadras. Y después de vuelta, caminando, o sea que me querían matar. Y llegamos a la Quinta de Olivos, bueno, acá vive el presidente, papá, ¿cuándo nos volvemos?
Así que nos volvimos. ¿Cuándo nos volvemos? Pero a Mendoza, te decía.
Claro, Mendoza. No, yo quería ir a Quinta de Olivos, que vieran lo que es eso, donde bueno, es enorme. Y bueno, ¿qué hace el Sikorsky? Estos helicópteros llevan al presidente desde la Quinta de Olivos hacia la Casa de Gobierno, ¿sí? Siempre lo han hecho esto. De hecho, en algún momento a una presidenta le gritaron algo, ¿no? Interferieron la frecuencia de Aeroparque y mientras estaba cruzando le gritaron de todo. Son frecuencias abiertas, no son frecuencias controladas, son frecuencias de VHF. Entonces uno puede escuchar y puede también transmitir. Obviamente está prohibido, obviamente. Generalmente los equipos de radiocomunicaciones en estas frecuencias tienen bloqueos. O sea, vos te compras un Handy, por ejemplo. Cualquier marca, y las frecuencias Aeroparque, creo que 124.9 o 124.5 megahertz, están cortadas por una cuestión, digamos, de, pero bueno, se pueden liberar, se saca un diodo.
Es como el jailbreak.
Es como el jailbreak. Le sacas un diodo y lo liberaste. Entonces ahí puedes transmitir y recibir siempre, pero transmitir en cualquier frecuencia. Obviamente, te llegan a enganchar. Te hacen una triangulación, que estás transmitiendo una frecuencia prohibida, porque obviamente estás interfiriendo con las comunicaciones de torre control con una, imagínate un avión viniendo de emergencia y vos le estás jugando y metiéndole ruido en la frecuencia. Realmente
con pito y cadena, como dice mi viejo.
Claro, y vamos para adelante. Así que bueno, hay un montón de cosas para hablar. Podemos hablar de radiocomunicaciones, podemos hablar de la parte técnica de los aeropuertos, que lo venimos haciendo. Podemos hablar de los aviones, podemos hablar de pilotaje, podemos hablar, mira, el tema de aviación, como pueden ver nuestros oyentes o escuchar nuestros oyentes, es muy amplio. Vamos a intentar en futuros episodios ir comentando distintas cosas. También invitamos a nuestros oyentes a que bueno, hagan sus comentarios. Queremos tener el follow up, como le dicen, o el feedback, ¿no? Esto que nos manden mail, que nos comenten o que nos manden Twitter. En realidad nosotros preferimos el Twitter. ¿Cómo lo vamos a hacer, Ariel, esto?
Por Twitter, más rápidamente.
Lo hacemos por Twitter. Entonces, básicamente, se comunican con nuestro Twitter, que el Twitter de Ariel, ¿cómo es el tuyo, Ari?
@ Ariel Acri.
@ Ariel Acri, o lo pueden hacer al mío, que es @ Sgaleazzi, Sgaleazzi, es complicado, mi apellido es un apellido italiano. Ese Galeazzi.
Galeazzi sería, sí.
Galeazzi. Y mi segundo apellido es Palmiotti. O sea, más italiano todavía.
Matando todavía.
Palmiotti. Lo pueden hacer en que es lo más rápido, ¿no? Y bueno, comentarnos que nos gustaría saber qué les pareció. Obviamente, vamos a ir creciendo en audiencias. Esto es un podcast nuevo, pero bueno, tenemos la ayuda de otros podcasts que nos van a ir. Che, escuchen modo avión que está aquí, ya está en el aire. Así que bueno, creo que más o menos hemos cumplido con lo que habíamos pensado o habíamos pactado. Ari, no sé qué te parece a vos, si querés agregar algo más.
Vos sabés que yo acá estoy para hacerte la gamba siempre.
Sos un maestro. La verdad, ha sido un episodio. Este episodio lo vamos a. Ustedes lo van a escuchar por partes. Van a escuchar la primera parte y la segunda parte. Ya vamos a ver cómo lo armamos, cómo lo editamos. Pero la idea es que por lo menos quincenalmente, cada 15 días, religiosamente, haya un episodio de modo avión. Generalmente de media hora, por ahí nos podemos extender un poquitito más. En realidad no nos queremos complicar con eso, pero que para ustedes sea ameno escucharlo. Y bueno, que nos hagan saber su parecer, ¿no?, respecto a esto, a lo que es la aviación y a lo que es el podcasting y a lo que es esto que nos apasiona tanto, que es los aviones.
Así, ¿no?, es, cualquier sugerencia será bienvenida.
Así que bueno, gente, les agradecemos. Gracias, Ari, por estar.
No, vos por la invitación, Seba.
Y bueno, nos escuchamos en próximos episodios de Modo Avión, gente. Chau, chau.
Hasta luego.